Amén. Amén, hermanos. No, ya, Salomé. La semana pasada estuvimos tratando acerca de los pasajes 11 y 12 de Proverbios 31, y yo pensaba en algún momento, bueno, ahora vamos a continuar con el capítulo 13, y estaba viendo que el capítulo 13, no, el versículo 13, estaba viendo que los siguientes pasajes son como un listado de algunas de las actividades que esta mujer de Proverbios 31 realiza. Y estando en oración, el Señor me dice que hay más todavía en los pasajes 11 y 12 que sería importante que nosotras contempláramos hoy. Entonces, hermanas, vamos a seguir estudiando los pasajes de Proverbios 31, verso 11 y verso 12. Discúlpeme un segundo, yo cierro la puerta. Entonces estuvimos viendo cómo esta mujer virtuosa en estos pasajes 11 y 12 motiva el corazón de su familia con el testimonio, ¿no? También estuvimos viendo que, aunque no todas son esa mujer virtuosa, sí entendimos que todas pueden llegar a ser esa mujer virtuosa. Él ahí nos compartía que solamente es disponernos porque contamos con la gracia sobreabundante de nuestro Señor. Y que lo que hay que hacer simplemente es desear y poder pedir al Señor que podamos ser obedientes a ese llamado, abrazar ese llamado, y que es el mismo Señor quien va a hacer esta obra en nosotras. También vimos cómo a veces estamos haciendo algunas cosas de manera insuficiente, o en ocasiones podríamos estar haciendo estas cosas de manera equivocada y no saberlo, ¿sí? O cómo no es suficiente solamente realizar este tipo de labores como un ejercicio y ya, o sea, como si el ejercicio del servicio no fuera un ejercicio que estuviera reflejando un estado interno del corazón, ¿sí? Tuvimos la oportunidad de tener no solamente el testimonio de Lain, sino también de tres esposos que llevaron en la reunión a poder continuar abrazando este modelo y poder seguir pidiendo al Señor para poder avanzar. Y ellos nos testificaban cómo todo esto que sus esposas hacían, adornaban su casa, sus vidas, la vida de sus hijos y de las personas alrededor, porque esto se extiende más allá de la familia, también a las demás personas a las cuales prestamos en el nombre del Señor el servicio, ¿no? Dice que hay un pasaje que dice que todas las cosas que hagamos, las hagamos como para el Señor. Y entonces veíamos también cómo se extendía, digamos, este servicio también a las demás personas que están en torno a nosotros. Por ejemplo, cuando estamos atendiendo hermanos de la comunión, cuando estamos atendiendo inclusive personas que no comparten nuestra fe, pero que el Señor nos da el privilegio de poderles recibir en casa y poderles atender, como sin palabras muchas veces estamos dando un testimonio claro del amor del Señor en nuestras vidas. Porque ciertamente, hermanas, nada de lo que nosotros vamos a leer y lo que vamos a estudiar a lo largo de estos pasajes que están aquí en Proverbios 31, nada de lo que nosotros vamos a leer lo vamos a poder hacer si lo estamos buscando en nuestras propias fuerzas. Entonces, más o menos de esto es lo que hoy vamos a hablar. Y quiero comenzar leyendo los pasajes de Gálatas 5, 22 y 23, que dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero para poder mirar, digamos, no vamos a ver el detalle de cada palabra porque eso nos tomaría bastante tiempo, pero sí podemos concluir que el servicio que está prestando esta mujer de Proverbios 31 es la clara evidencia de que todos estos frutos del Espíritu han sido ejercitados de una manera especial y ha sido por medio de la gracia y de la fe y del poder perseverar en el Señor. Entonces, yo meditaba en esos pasajes que están en Proverbios 31, 30, 31, y decía que engañosa es la gracia y vana la belleza. La belleza externa, la belleza física. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y hay una recompensa de lo que estamos leyendo, y es el resultado de esta forma de vida que hace que valga la pena todo, hermanas. Lo que tengamos que sufrir, los sacrificios que tengamos que asimilar, a veces la carga, a veces son cargas laborales, digámoslo así, largas, horarios un poco más largos. Pero de todo esto, dice el pasaje, esa será alabada, ¿sí? Dale el fruto de sus manos y de sus obras que alaben en sus puertas. Ahora bien, quiero decir varias cosas aquí. Es que nosotros como hijas de Dios, puede ser que al final nuestra recompensa no venga de ningún hombre. Puede ser que ni siquiera seamos aplaudidas o reconocidas en el trabajo que estemos realizando, ni por nuestros hijos, ni por nuestros esposos. El Señor te dirá, bien, sierva buena y fiel. En eso en que nos hemos concentrado en estos pasajes, ¿sí? Nos va a decir, sierva buena y fiel. O sea, puede ser, hermana, que nosotros no estemos siendo, no vayamos a ser recompensadas en esta tierra. Puede ser que todo el esfuerzo, todo el trabajo que nosotros realicemos nunca sea reconocido, ni por las personas a quien prestamos el servicio, sea las personas de la iglesia, los hermanos, no importa, o el esposo, los hijos. Lo que nosotros debemos hacer es entender que ese es el llamado del Señor y que esto lo estamos haciendo primeramente y ciertamente para agradar el corazón del Señor. Y que nuestra recompensa, nuestra verdadera recompensa, irá en dos direcciones. La primera es la manera como el Señor va a ayudarnos y va a trabajar con nuestro carácter, va a ayudarnos a crecer como mujeres, como madres, como esposas, como hermanas en Cristo. Y del otro lado, que un día sí, porque nuestro Señor es un Dios justo y que va a traer la recompensa, dice la palabra, cuando nosotros estemos en su presencia, Él va a traer la recompensa. Y es que Dios no tiene por qué recompensarnos, pero su palabra sí lo dice. Entonces, en algún momento, cuando estemos delante de Él, vamos a encontrarnos con esto. Con que de Él va a hacer los aplausos, con que de Él va a decir, sierva buena y fiel. ¿Sí? Entonces, podemos cooperar con Él en el proceso. Y ahí, entonces, nos vamos a encontrar, digamos, con tres caminos. Y cada una, hermana, escoge. ¿Cuál es el camino que quiere recorrer, no? Yo voy a hablar de estos tres caminos. De un lado, podemos cooperar con él en el proceso o podemos hacer lo que muchas veces hacemos, si es resistirnos o patalear o decir no es justo o decir ¿por qué me toca esto a mí? Si, ¿por qué no lo hace? Por lo menos cuando estamos con los hermanos en la iglesia. ¿Por qué la hermanita tal no se dispone a servir y me toca a mí? Y es que todo me toca a mí, ¿por qué soy yo la de las listas? ¿Por qué soy yo la de, no sé, de los mensajes? ¿Por qué tengo que estar ayudando cuando estamos haciendo AGP? Podemos estar peleando con el Señor de algo que en realidad es un privilegio que el Señor nos está dando, que es poderle servir a Él. Porque cuando nosotros le servimos, hermanas, a nuestros esposos, a nuestros hijos o a un hermano, lo estamos haciendo para Él. Sí, realmente es a Él que estamos atendiéndole y es Él mismo, ¿sí? Entonces nosotras a veces estamos viendo la situación como una situación con una visión muy corta, como algo muy limitado, como la acción que yo estoy haciendo aquí, como si esto no tuviera trascendencia, pero en realidad estamos perdiendo de vista lo que el Señor ha dicho a través de su palabra, que ese servicio que nosotros prestamos es un servicio eterno y es para Él. Entonces, sería mucho mejor para nosotras cooperar con el Señor y permitirle que Él haga las cosas a su manera y que nos moldee, que forme su voluntad en nosotros, su patrón y sus propósitos. Entonces, hermano, respecto de esto, Dios habló a mi corazón y también de la charla que tuvimos hace 8 días, que fue muy emotiva, que nos llenó de mucha alegría poder escuchar de diferentes bocas y testificar lo que el Señor ha venido haciendo. Me habló profundamente el corazón sobre algo en particular, y es que sentí la convicción de que mi vida, hermana, no llenaba los estándares de lo que yo misma estaba leyendo y enseñando. Sí, de que definitivamente el camino, como decíamos al principio, es un camino que es como una cuesta y estamos de subida y nos vamos a encontrar con que muchas de las cosas que vamos a estudiar en los siguientes pasajes, nosotras ni siquiera lo hacemos, yo no cumplo con eso, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos da la convicción, hermana, de pecado, podemos responder de diferentes maneras, y ahí es donde están los tres caminos que yo veía. Y los voy a clasificar así como en tres categorías, y luego los voy a relacionar cómo esto se conecta con la mujer de Proverbios 31, ¿sí? Y tal vez tú puedas también aplicarlo según lo que el Señor te hable. Entonces, la primera respuesta al pasaje de las Escrituras que nos reta es como a rechazarlo. Cuando uno lo lee y dice, no, esta medida es muy alta, lo primero que hay en el corazón es un rechazo, ¿sí? Y es así cuando tratamos el pasaje de Proverbios 31. Pero esta mujer virtuosa tiene dos de las cualidades de la santidad y es un retrato increíble de lo que significa ser mujer de Dios, ¿sí? Y muy a menudo lo primero que hacemos es eso, es rechazarlo. Entonces, lo primero que vamos a decir es, no me gusta. Tal vez lo que yo estoy leyendo, aunque muchas veces no lo decimos a viva voz, sí, internamente al leer estos pasajes hay como un reto tan grande que el primer camino que uno puede ir es en torno al rechazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un mundo, ¿sí? Que nos ha venido adoctrinando, ¿sí? Inclusive, hermanas, encontramos en medio del pueblo del Señor mujeres que aman al Señor, quieren servir al Señor, pero tienen el modelo de mujer que el mundo les ha dado, ¿sí? Y asimismo están adoctrinando inclusive a las demás mujeres. Son como discos rayados, están repitiendo lo que el mundo les está enseñando acerca de qué es la mujer, ¿sí? Acerca de qué manera se debe vestir, acerca de cómo debe pensar, acerca de cuáles deben ser sus objetivos, cuáles deben ser sus metas, cuál es el lugar a donde ella debería estar, ¿sí? Y en la iglesia las mujeres están como repitiendo ese disco rayado, como que si tú no tienes esto, no eres nadie, si tú no compras en estos lugares, pues eres menos, si tú no tienes una profesión, un cartón, tú no significas, tú no eres nada, entre una sociedad consumista, que, ¿sí? Pero en realidad, o también este argumento, que eso está pasado de moda, que eso era el tiempo de las abuelitas, que en esa época las mujeres, porque no tenían televisión, porque no tenían oportunidades de crecimiento, porque en ese momento se vivía de esa manera, pero que ahora estamos ante una sociedad moderna que nos está exigiendo subir el estándar y nosotros no podemos quedar atrás. Y eso es lo que ha venido como modificando el pensamiento y claramente el camino de las mujeres en esta época. Hemos abandonado muchas de las cosas que antes eran sagradas, que como decíamos antes aportaban a la sociedad, cumplían un papel tan importante y hacían que la sociedad pudiera marchar de manera correcta, con valores, con principios, con una dirección clara. Al momento en que la mujer ha abandonado progresivamente el llamado del Señor y la palabra del Señor y la manera como Dios dice que es una mujer virtuosa, a medida que nosotros hemos abandonado eso, pues estamos adoptando otros modelos y otras doctrinas. Entonces, uno de los caminos que nosotros podemos tener al momento de leer estos pasajes es rechazarlo. Primero, porque tenemos arraigado el corazón una manera estandarizada que la sociedad nos ha vendido de lo que es ser mujer, ¿sí? De lo que es ser mujer. Entonces el retrato de Proverbios 31 lo que significa es una mujer de Dios, es una mujer piadosa, contradice los conceptos modernos, va en contra de la corriente, va en contra de la corriente de todas las culturas, en contra de la dirección en la que va la sociedad, incluyendo, aunque no me guste decirlo, la dirección de muchas iglesias de hoy. ¿Sí? Entonces, yo estoy asumiendo que si las hermanas que estamos aquí hoy, reunidas, si están, yo asumo que las personas que estamos hoy aquí, nosotras estamos con un deseo profundo, es de conocer la voluntad del Señor, de poder pedirle al Señor que corrija, como dice allá en Tito, que corrija todo lo que esté torcido, que nos ayude con todo lo que es deficiente y nos enseñe, ¿sí? Entonces yo siento, hermana, que tengo completa libertad en poder mencionar estas cosas porque puedo reconocer que si estamos aquí reunidas buscando qué dice la palabra para nosotras es porque tenemos un propósito en nuestro corazón y es poder ser alumbradas en nuestro entendimiento y poder comprender qué es lo que dice el Señor para nosotras. Entonces, un día, hermana, recordaba a una mujer soltera, ¿sí?, que se casó luego más adelante. Cuando ella era soltera, pero antes lo voy a contar otra cosa. Un día estábamos en una reunión de despedida soltera. Una hermanita se iba a casar pronto y fuimos invitadas para escuchar el consejo de una hermana anciana que tiene mucho que enseñar. Y entonces, en ese momento, pues estaba compartiendo ella un poco de su experiencia y también contestando algunas de las preguntas que las solteras y las casadas estábamos haciendo allí. Y entre las muchas cosas que esta hermana nos pudo contar, hubo varias cosas, pero algo que va como al lugar, y es que fue algo que me dio como mucha luz y mucho entendimiento, y yo quiero contarles hoy. Ella dijo una frase, hermana, que yo la escribí, dice más o menos así: el diseño de Dios, hermanas, ella decía, el diseño de Dios es perfecto en todo su esplendor. Nada de lo que Dios hizo necesita añadidura ni cambios. No es obsoleto por los tiempos y tampoco debe ser modificado al contexto histórico. Si eres una hija de Dios que desea profundamente hacer la voluntad, y si un día el Señor te da la oportunidad de tener hijos, necesitas saber que tarde que temprano vas a llegar al lugar en donde el Señor planeó tenerte desde el principio. Tarde que temprano vas a estar en tu casa sirviendo a tu esposo y a tus hijos. De una u otra forma vas a llegar allí. Y entonces, hermanas, recordaba también una soltera con la que yo hablaba mucho antes de que se casara. Ahora se casó y está llena de cosas y ya tenemos un poco menos de comunión. Pero cuando ella decía, yo me quiero casar, yo quiero servir al Señor y yo voy a ser esa mujer esforzada, yo esto, todo lo que dice Proverbios 31, esa es la mujer que yo voy a ser, tal. Bueno, ella se casa. Después, como a los meses, ese ánimo empieza a menguar, hermana, y empieza a ser un poco más difícil, empieza a tener muchas luchas, y empieza a tener muchas pruebas, y empieza a darse cuenta, hermana, que aunque ella conocía el papel, había leído la escritura, había sido bien enseñada acerca de su papel, en la práctica muchas de las cosas que ella pensó que iba a poder hacer con mucha facilidad le fueron muy difíciles. Para ella fue una situación muy difícil. Entonces, ahí ella se empieza a dar cuenta que ella, más allá de sus fuerzas, ella necesitaba, era la gracia del Señor. El primer paso, hermana, es abandonar la doctrina con la que venimos, que es denunciada a través de las escrituras. Las escrituras nos hablan con toda claridad acerca de lo que es. Y eso va a derrumbar toda una muralla que nosotros tenemos construida, que ha sido edificada, como decíamos cuando estudiábamos el tema de la ansiedad, ha sido edificado desde sus bases, en donde fue involucrado la manera como la familia en la que nacimos, la mamá que tuvimos, las circunstancias que tuvimos que vivir, que ellos hicieron en nosotros construcción de la verdad, construcción del amor, esos conceptos de felicidad, esos conceptos de éxito y esos conceptos de seguridad, esos conceptos de paz, ¿sí? Entonces, lo primero es poder reconocer que esas son filosofías del mundo, que hay una mezcla entre buenas intenciones y cosas que el mundo ha mostrado que nosotros como familias hemos adoptado y pues también en nuestro carácter. Y lo segundo es, entonces ya sabemos que esto no es, entonces conozcamos lo que es, ¿sí? Poder derrumbar eso antiguo para poder edificar lo nuevo y lo nuevo es en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dice para nosotras? Pero lo tercero y tal vez lo más importante es poder luego de reconocer qué es lo que Dios tiene para mí, poder recibir por medio de la gracia del Señor la ayuda para que todas estas cosas puedan llegarse a dar. Entonces, ese es el primer camino. El primer camino, dijimos, es el rechazo rotundo. Pero también, hermanas, podemos caer en un segundo camino, podemos transitar por un segundo camino, que también es una trampa, ¿sí? Y es, no rechazamos el retrato de plano, o sea, no, sí, es esto, y dice, voy a ser como esa mujer, aunque me cueste la vida, esa frase, y comenzamos a hacer y a luchar y a tratar de alcanzarlo, mientras no, nos decimos a nosotras mismas, quiero ser una buena cristiana, quiero ser una mujer piadosa, quiero ser esa mujer de Proverbios 31, yo voy a ser, aunque me cueste la vida. Entonces, ahí recordaba el tema de la joven que quería ser ese modelo de mujer, pero ahí quiero entrar en ese segundo plano, en algo un poquito más profundo, y es, lo primero que yo quiero decirte es que en ese momento en que nos damos cuenta que no podemos hacerlo por nosotras mismas, lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces es uno de los más grandes descubrimientos que podemos tener, hermanas, en nuestra vida. Y es que nos damos cuenta que nosotras solas no lo podemos hacer. Entonces luchamos y batallamos para hacerlo y para eso es que nos vamos al monte Sinaí. Si usted recuerda el monte Sinaí, nos está haciendo un retrato de la ley, ¿cierto? Que nosotros tomamos la palabra y la tomamos desde la ley, hermana. Pero entonces recuerden lo que sucedió en el monte Sinaí, que fue entregado allá en el libro de Éxodo, dice que fue entregada la ley, ¿cierto? Para que la ley fuera cumplida. Pero el pueblo dijo, no la cumpliremos, allá en Éxodo 24:3. ¿Y sabes de qué se trata el resto del Antiguo Testamento? De probar que no se podía cumplir la ley, que Dios tenía razón. No podemos cumplirlo, hermana. Si nosotros tomamos estas palabras que vamos a estudiar desde el monte Sinaí, hermana, nosotros vamos a experimentar el fracaso, porque lo vamos a tomar como la ley, la parte de la ley. Dios ha dicho, ¿sí? Entonces, Dios nos dio la ley sabiendo que no la podíamos cumplir, pero nos la dio para demostrarnos que no la podíamos cumplir, que no podíamos llenar esos estándares de Dios. Y el propósito de la ley es que nos veamos a nosotros mismos fracasadas, ¿sí? Y la palabra que dicen que es enchapada, la antigua que se usa, es el de pecadores, ¿no? Para apuntarnos a dónde, hermana. Nosotros vemos la ley, nos vemos en nuestro fracaso, nos vemos en nuestra condición de pecadoras. Y lo que nosotros realmente tenemos que llegar a ver es a Cristo. Que en medio de nuestro ejercicio de estudiar este Proverbios 31, no nos paremos en la cima del monte Sinaí, sino que nosotros nos podamos montar en Cristo, que es el único que puede cumplir la ley. Cristo es la única persona que haya vivido para poder cumplir la justicia de Dios, la ley de Dios. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo para ayudarnos a ver nuestra condición de impotencia. Entonces, en el propósito de Proverbios 31, no es que vayamos de aquí, digamos, voy a ser una mujer santa, sé que puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo, y por supuesto, ya para las 10 de la mañana, hermana, de mañana, vamos a empezar a experimentar lo que es el fracaso acerca de esos propósitos si lo estamos tomando meramente desde la ley de Dios. ¿Sí? Entonces no vamos a intentar hacer nada de eso en nuestra fuerza natural, vamos a tratar de poder cumplir estos mandatos de Dios a nuestra vida, ¿sí? Pero desde la gracia, hermana, mirando la gracia del Señor. Entonces, para que un día nosotros podamos decir, ahora sí lo puedo hacer, y poder reconocer como uno de los videos de uno de los esposos que les mostraba hace 8 días, él decía, veo la palabra cumplida, sé que la palabra de Dios es real y se cumple, y cuando testificaba acerca de su esposa decía, Dios ha hecho esto. Y contaba, la parte de ella ha sido amar al Señor y querer agradar al Señor. Y todo lo demás, el Señor lo ha hecho en ella. Y a mí me parecía tan precioso poder escuchar ese testimonio, hermana, porque yo no quisiera seguirme viendo en, ya lo conozco, ya me lo aprendí, ya lo memoricé, ya lo escribí, hice un cuadro y lo puse en mi sala y todo el tiempo me lo estoy repitiendo, sino qué bueno que mi esposo más adelante pueda decir. Diana no era esto, pero por la gracia del Señor, por la disposición que ella tuvo al trabajo del Señor en su vida, hoy ella puede hacer esto. Y es porque el Señor le ha ayudado a través de la gracia, a través de nuestra comunión con Él, ¿sí?
Amén,
Porque yo sé
hermana.
que en mí, es decir, en mi carne, dice allá en Romanos 7, 18, no habita nada bueno. No puede ser que esa persona. No puedo hacer todo eso que me estoy proponiendo según mi carne, hermana. Así que podemos rechazar el retrato o
Amén.
podemos no rechazarlo y cogerlo desde la ley. Es el segundo camino. El primero lo rechazamos porque estamos adoctrinados de una manera diferente. El segundo camino no lo rechazamos. Decimos, sí, eso es lo que Dios dice y nos vamos con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Entonces, apriétase en los cinturones, ahí va a ser la mujer virtuosa. Mejor dicho, que todo el mundo tiemble porque ahora sí van a conocer, hermana, y ese camino lo único que le va a llevar es a experimentar el fracaso. Y es, nos disponemos de corazón al Señor, conociendo la verdad del Señor, y ahora empezamos a clamar que el Señor mismo empiece a lograr todo esto en nosotros. Yo le pido al Señor en oración, haz que tu palabra sea una convicción para mí. Bueno, todos los seres humanos cuando tienen una convicción la viven y la defienden. Solamente aquellas cosas que no son una convicción para sus vidas son modificables. Yo recuerdo en mi infancia, mi mamá me decía todas las veces, yo veía un drogadicto y me decía, ten cuidado porque los que van por ese camino no regresan. Ten cuidado, y todo el tiempo me lo decía, ten cuidado con esto, Diana, ten cuidado. Y hermanas, yo soy actriz de la Academia Superior de Artes y estuve ahí antes de Cristo, estaba rodeada todo el tiempo de personas que consumían droga, todo el tiempo estaba ahí. Y hoy comprendo que era como el Señor guardando mi corazón y haciendo convicciones en mi corazón desde antes, para que yo cuando estuviera ahí, yo pudiera estar ahí y saber que eso no lo podía tocar, eso no, nunca por ahí. Y el Señor me ayudó, las oraciones de mi mamá y la enseñanza de ella me guardaron de yo caer en esos asuntos como probar la droga, experimentarla o pues, vivirla, pues. Entonces, le pido siempre al Señor esta palabra que hoy la entiendo. En oración le digo, ahora que la entiendo, Señor, haz que esto sea una convicción, revélamela. Y que, como dice allá en Cantar de los Cantares, ponme como un sello sobre tu corazón, pon tu palabra, o como dice allá otros pasajes, que Él escribirá su ley en nuestro corazón. Ahí ya es diferente, hermana. Ya no como la ley externa del gobierno externo, o como esa preocupación por cumplir la ley, sino que esto que el Señor nos está entregando, Él mismo sea revelándolo a nuestra vida y sea esa la fuerza del motor, esa revelación de Él, esa ayuda de Él. Entonces, tenemos ya la tercera alternativa, hermana, que es como la más importante, y es que no nos vamos a parar en el monte Sinaí, sino en el monte del Calvario. Ir al lugar donde recibimos la gracia de Dios. Allá en el Calvario, el Señor, Señor, no puedo ser esa mujer que tú dices que yo debo ser. No soy yo quien vive en mí. Ahora es Cristo que vive en mí, hermana. Ahora es por la gracia del Señor, por su Espíritu Santo, por la ayuda del Señor, es que nosotras vamos a poder alcanzar todas estas cosas. Entonces, para no tenerle alergia a lo que dicen estos pasajes, porque vamos a encontrar una medida, como he dicho muchas veces, una medida muy alta, vamos a poder abordar esa montaña, hermana, si nosotros sabemos que es el Señor el que va a estar trabajando en nosotras, si nosotras vamos a estar paradas en el monte del Calvario, hermana. Y eso es una vida de fe, es una vida de dependencia, no de luchar y luchar, sino de decir, no puedo hacer esto, pero Jesús, sé que tú en mí, no puedo amar a mi esposo, no puedo amar a esos niños, no puedo tener un espíritu industrioso, trabajador, diligente, me voy a desgastar de tanto esfuerzo, no puedo hablar palabras buenas, sabias, todo el tiempo, de la boca se escapa de mi control muchas veces, no me dejes, Señor. Va a ser muy agradable vivir conmigo, pero el Señor, yo sé que tú vives en mí y que puedes hacer esta obra en mí, a través de mí, por la fe. Quiero que tú vivas en mí, lléname de tu Espíritu Santo, ¿sí? Y haz que todo esto se manifieste a través de la comunión contigo. Y eso es lo que significa crecer, recibir, vivir el Evangelio, hermana. Ciertamente el Evangelio, hermana, es muy práctico, muy práctico. El Evangelio no solamente se centra en que yo conocí que soy pecador y que voy a creer en Jesucristo para ser salva. Hermana, esa es la entrada, esa es la entrada. Ciertamente la palabra del Señor tiene para nosotros ordenanzas de vida, ¿sí? Y eso es vivir el Evangelio, eso es crecer en el Evangelio, eso es andar en el Evangelio, que nosotras podamos saber que primeramente tenemos a Cristo en nosotros. Es Él el que vive en nosotros y es Él el que va a lograr estas cosas. Anoche hablando con mi esposo, él me decía, Nana, yo contándole luchas y desafíos que tengo todo el tiempo y carga acerca de ciertos asuntos que el Señor pone en mi corazón y me dice, Nana, si el Señor te está diciendo eso, el Señor mismo lo va a hacer. No tienes que tener temor porque gracias al Señor ninguno de nosotros es suficiente para alcanzar todo esto. Ninguno de nosotros. Cuando nosotros venimos ante la comisión que Dios nos está dando, nos vamos a ver completamente insuficientes, completamente frustrados de ver que la medida ni siquiera nosotros la alcanzamos. Y es así, en esos vasos frágiles, débiles. Porque la excelencia del conocimiento habita es en Él, la sabiduría es de Él, el poder es de Él. Entonces no vamos a ser nosotras, hermana, no va a ser usted solita. Usted tiene que saber que esto que parece una cúspide imposible de subir, lo va a hacer el Señor. Lo único que nosotras tenemos que tener presente es que nos vamos no a parar en el monte Sinaí, sino en el monte del Calvario, donde fue derramada la gracia. Y es desde ahí que nosotras vamos a poder subir esta cúspide. Es desde ahí, hermana. Entonces los pasajes que vienen más adelante, que parecen que es una medida muy alta, ya no va a ser una alergia para nosotras, sino que va a ser ahora un reto. Ahora yo deseo que el Señor haga esto en mí. Ahora va a ser un anhelo del corazón. Yo quiero que el Señor haga esto en mí. Yo sé que soy incapaz. Yo sé que soy insuficiente. Yo sé que soy pecador y que muchas veces que me propongo algo no lo puedo. Pero también sé que es el Señor el que va a hacer esto en mí. Porque si Él va a hablar, Él también va a operar. Si Él habla en nuestra vida, Él opera. Él no solamente nos habla y ya. Como decíamos en el estudio de la ansiedad, nosotros tenemos un padre, hermana, y vamos a usar la figura del padre también en lo terrenal. Ustedes como madres. Si ustedes envían a sus hijos a hacer un mandado a la tienda, mira, toma cómprame arroz, cómprame azúcar y cómprame panela. Pues lo más lógico, hermana, es que usted entregue el dinero, le diga qué lugar ir, le diga por dónde ir, le diga que debe tener cuidado, ten cuidado con esto, pilas que de pronto te roban, guarda el billete, no lo lleves así, pendiente las vueltas, cuenta bien. Nosotros nos encargamos de dar todo tipo de señal para asegurarnos que ese encargo que hemos encomendado a nuestros hijos se pueda cumplir de la manera, de la mejor manera. El mismo Señor que hoy nos está encargando un patrón de la mujer, de lo que Él dice que es la verdadera mujer, es el mismo Señor que se va a encargar de todo lo demás. Como usted cuando envía el mandado a su hijo, le da el dinero. Usted no le va a dar, no le va a decir, vaya, tráigame arroz, panela, azúcar, y no le va a dar el dinero. Vaya, mire, pues usted cómo es que va a hacer. Pero a mí me trae la panela, ¿no? Ni siquiera uno en lo natural lo hace, hermano. Ni siquiera uno en lo natural. Ahora, cuánto más un Dios que es Padre bueno, que nos está hablando a través de su escritura, cuánto más no nos dará también todo lo demás para que nosotras, a medida que avancemos con Él, podamos ir creciendo en esto, siendo perfeccionado el trabajo del Señor en nosotros. Él mismo se va a encargar, hermano. Usted tiene que tener convicción de eso. ¿Sí? Si Él le está hablando, usted tiene que saber que Dios le va a ayudar. Que Dios está de nuestro lado, Dios mismo, nuestro Creador, está de nuestro lado. Y Él va a estar ahí, siempre que permanezcamos en Él, Él va a estar ahí ayudando. Así que este pasaje es un llamado, como lo es toda la demás palabra del Señor, en caminar en dependencia del poder del Espíritu Santo. ¿Y dirá, significa esto que no voy a volver a caer en lo mismo? No, hermana. No, hermana. Porque tenemos que volver al monte de Sinaí para tratar de lograrlo en nuestras propias fuerzas, de rechazar el retrato. Pero cuando te das cuenta de que estás rechazando que el retrato que Dios ha pintado, lo que es la mujer, no vamos a volver a caer entonces en lo mismo, hermana. Cada vez que nosotros vayamos a ver el modelo de la mujer, nosotros vamos a recordar el monte del Calvario y vamos a recordar que el que nos habló también va a hacer esta obra en nosotros. Entonces, al volver a los pasajes y a leer los siguientes que tenemos en todo el listado, que es un listado tremendamente largo y lleno de detalles, ¿sí? Que al principio nos permite ver que esta mujer hace, todas las cosas que ella hace, todas las habilidades que tiene, todas las maneras que demuestra su compromiso con la familia, podemos sentirnos agobiadas, hermana, por toda la ley que hay para hacer de una mujer de Dios. Pero veremos que es digna de confianza, que es leal, que es confiable, diligente, trabajadora, industriosa, no es ociosa, no pierde su tiempo, no duerme hasta tarde, hermana, no se levanta al mediodía, ¿sí? Es una mujer que trabaja con entusiasmo, que trabaja con sus manos de manera voluntaria, con entusiasmo, trabaja por largas horas, se levanta temprano, tiene un espíritu de servicio. Es una mujer práctica, llena de necesidades prácticas y físicas de su familia y llena todas las necesidades de ropa, de alimento, de protección, de seguridad. Se encarga de los asuntos diarios, es ahorrativa, sabe administrar el dinero, los recursos de su esposo, que su esposo provee a través de su trabajo. Sabe lo que es la calidad, conoce qué es comprar un producto de calidad, ¿sí? Reconoce cuando hay una ganga y puede aprovecharla, ¿sí? Y ese es uno de los requisitos. Y entonces usted dice, bueno, en la lista que usted acaba de hacer, Diana, yo siento que algunas cosas me hacen una mujer virtuosa. Es una mujer compasiva, es una mujer generosa, tiene un corazón dispuesto a ayudar al pobre, al necesitado, actúa con misericordia, extiende su mano a los pobres, es una mujer que piensa, que planifica, que organiza, nada la toma por sorpresa, hermana. Ahí están esos pasajes que dice que ella se ríe del tiempo venidero, que cuando viene, bueno, la época de lluvia, ella está tranquila porque ella sabe que tiene provista su casa, ¿sí? Es una mujer que piensa, como decía, que planifica, que anticipa las necesidades de su familia, que está preparada a llenar las necesidades futuras, está pensando qué podemos necesitar más adelante. Si habláramos de su carácter, aumenta la buena reputación de su esposo cuando está fuera del hogar. Los demás piensan mejor de él porque tiene una buena esposa en casa. Yo siempre he dicho, hermana, perdóneme por esto, pero... Y Elaine me mostró mucho con su testimonio, pero yo siempre he pensado así. Y mi mamá siempre me lo dijo, cuando usted ve a un hombre casado, Diana, que está mal vestido, usted está viendo el retrato de la esposa que él tiene. Cuando usted ve a su esposo mal vestido, usted tiene que saber que los demás la están conociendo a usted. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué hace usted? Si usted duerme hasta tarde, todo eso se ve en la ropa de su esposo. Si la ropa de su esposo está arrugada, la ropa de su esposo está abandonada, está manchada, está destruida. Si su esposo se cambia una vez por semana, tal vez es porque usted le tiene toda la ropa arrugada, por allá metida quién sabe en dónde y siente que no tiene ropa. Todo el tiempo mi mamá me lo decía y yo veo en estos pasajes eso, la reputación de su esposo. Él crece en reputación por causa del trabajo de su esposa. Y eso es algo tremendo, hermano. Eso es algo tremendo. Es habilidosa, ha desarrollado ya esas habilidades. No nació sabiendo cómo hacer las cosas. Las ha desarrollado, ¿sí? Y es lo que nosotras necesitamos hacer, desarrollar esas habilidades, hermana. Y no va a ser una carga desarrollar esas habilidades. Primero, porque el amor profundo por el Señor nos va a ayudar. Y segundo, porque el mismo Señor en nosotros nos va a ayudar. Entonces lo vamos a poder hacer con gozo, con alegría, ¿sí? En su corazón se siente reverenciada por el Señor, teme al Señor. Tiene una mentalidad espiritual. Vamos a ver en lo que vamos a leer en ese listado cuáles son sus prioridades, que da prioridad a las necesidades y a los deseos de su familia, de las personas que la rodean, pone las necesidades de los demás por encima de las suyas. Vamos a ver cómo habla su lengua, sus palabras, qué dicen sus palabras, están llenas de bondad, de sabiduría. Está al tanto de las necesidades de su familia, de las condiciones de su hogar. Ella vigila cómo marcha su casa. Esa es toda una lista y puede ser un poco más abrumadora, ¿no es así? Pero lo que vamos a ver es la obra de sus manos. Es una inversión que hace durante toda su vida. Y ahora las escrituras dicen, dale el fruto de sus manos y sus obras la alaben en las puertas. Cuando hay una mujer así, hermana, cuando hay una mujer así, definitivamente es un testimonio clarísimo de lo que es una mujer de Dios, de lo que es una mujer que conoce a su Señor y conoce lo que su Señor dice para ella. ¿Sí? Nosotros podemos tener como mujeres mucho éxito, hermana, en nuestros cargos laborales y ser esa mujer mano derecha de su jefe, organizando todo, pero si en nuestra casa, hermana, si en nuestra casa estamos fallando, nada de eso que usted está haciendo va a servir. Primero. Segundo, también es hipocresía, hermana. Eso también es hipocresía. ¿Cuántas hermanas anhelaron tener un empleo fijo, con un contrato fijo, que no les estuvieran renovando, sino tener una estabilidad laboral? Se esforzaron, hicieron grandes cosas en su trabajo y tal vez en su casa no eran así, hermana. Y eso es hipocresía. Porque el Señor dice que nosotros debemos prestar un servicio a nuestro prójimo y nuestro prójimo quiere decir a nuestros cercanos. ¿Y quién más cercano que su esposo, que sus hijos y que inclusive los hermanos de la iglesia? ¿Quién más cercano que es? Yo afuera puedo ser muy exitosa, hermana, muy exitosa. Pero si todas estas palabras no le ayudan a usted a cambiar ciertas actitudes que necesitan ser modificadas en su casa, hermana. Habremos podido decir al final, concluir, y perdí mi tiempo, lo escuché, pero no modificó en nada mi conducta, hermana. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuáles son sus propias obras? ¿Qué ha hecho con sus manos? Esa lista que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Son las que vamos a ver a través de los pasajes. Y podemos leer esas cosas y decir, parece un estilo de vida muy sacrificado. Y es una mujer que no tiene vida propia. Eso nos va a decir el mundo, no, esa mujer no tiene vida propia. Se dedica solamente es al servicio, a los demás. Su preocupación no está en ella, ¿sí? Pero esta es una mujer que entiende la parábola de los caminos, de los dos caminos de Cristo, que si entregas tu vida te la devolverá. Ella tiene que estar dispuesta a renunciar inclusive a ella misma, a su propia vida, para poderla obtener. Lo que dice allá en Juan 12, 25, que sería bonito que lo leyera y lo meditara delante del Señor en oración. Y hoy en día muchas mujeres y muchas veces nuestras vidas nos aferramos a nuestros derechos, a nuestro tiempo, nuestra privacidad, nuestra paz mental, nuestro espacio, ¿no? No es así como nos han venido hablando. Necesitas tu espacio, necesitas tu tiempo, necesitas tu privacidad. Guarda tu vida, guarda tu vida. Pero el pasaje nos dice que el que guarda su vida la perderá, pero el que pierde su vida la ganará. ¿De qué está hablando eso, hermano? Referente a nosotras como mujeres, buscamos lo propio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nos quedamos solas, nos sentimos miserables, abordamos relaciones rotas, hogares rotos, que nadie nos cuide en nuestra vejez. Vemos que eso sucede mucho con las personas mayores de hoy en día, ¿no? Mujeres que vivieron para sí mismas, tanto para sí mismas que ni siquiera querían tener hijos. No, no, es una carga que yo no quiero tener hijos. Yo me voy a dedicar a mí, como si toda la vida fueran jóvenes, como si la vejez nunca les fuera a llegar a la puerta, como si la enfermedad nunca tocara su puerta, como si la necesidad nunca llegara a ellas. Y vemos muchas mujeres así, que voluntariamente renunciaron a las cosas que el Señor había dicho para ellas. Y vemos mujeres frustradas, solas, sin tener quien les sirva, quien esté pendiente de ellas. ¿Sí? No quisieron atender sus hijos, no quisieron estar con sus hijos, amarlos, respetarlos, enseñarles. Y ahora sus hijos están grandes y ellas están solas. Y sus hijos dicen: tú nunca invertiste tiempo en mí, no sé qué me reclamas. Yo he escuchado, hermano. ¿Qué me estás reclamando si tú no tenías tiempo para mí? ¿Qué me estás reclamando si solamente te interesaba el dinero, los viajes, la comodidad? Yo he escuchado a jóvenes decir, sí, jóvenes drogadictos que no tienen al Señor, que concluyen esto: hubiera dado todo por una lección, hubiera dado todo porque mi padre hubiera estado ahí, mi madre hubiera estado ahí. Yo no necesitaba nada de los lujos que yo tuve, yo lo necesitaba a él, yo la necesitaba a ella. No es así, hermana, no es la realidad que nosotros vemos hoy en nuestro alrededor. Entonces, claro, el mundo nos va a decir: vive para ti, tienes que, tus propósitos, tus objetivos, tus metas, tu crecimiento, y todo eso dice Eclesiastés, ¿para qué? Si tú no tienes una vida para servir, hermana, ¿para qué? Si no adornas tu vida con la gracia de Dios, ¿para qué? ¿Para qué todo lo demás? Si hay pasajes que dicen que no podemos ir al otro lado y llevarnos todo lo que hicimos, ¿no? Eclesiastés, vea Eclesiastés, hermana. Está lleno de sabiduría. ¿Para qué las riquezas, hermana, si está perdiendo sus hijos? ¿Para qué los salarios grandes si el alma de sus hijos está perdiendo? Si tiene entonces familias destruidas, ¿para qué todo eso, hermana? ¿No sería mejor llevar una vida un poco más sencilla y poderle dar lo que es eterno a sus hijos? ¿No sería eso más valioso? ¿No sería eso mayor? Porque tarde que temprano, hermana, usted y yo nos vamos a presentar delante de nuestro Señor. Y vamos a dar cuentas. Vamos a tener que dar cuentas. Que el Señor nos ayude, hermana, tenga misericordia de nosotros. Porque entonces va a
Amén,
decir:
amén.
¿y esto que te di? ¿Qué hiciste con eso que te di? Diana, ¿qué hiciste con eso que te di? Marta, ¿qué hiciste? Beatriz, ¿qué hiciste? Carolina, ¿qué hiciste? Ah, no, es que ya lo hemos dicho, esto no es solo para casadas, hermano. Hoy les traigo un testimonio precioso de una mujer que se dispuso en las manos del Señor y entendió que agradando a su Señor iba a ser útil, una obra grandísima que ella hizo. Hoy les voy a mostrar, y me he propuesto en el corazón poder mostrar muchos testimonios muchos testimonios, gracias al Señor por el Internet, que nos permite conocer más acerca de la vida de mujeres que el Señor usó, mujeres casadas, mujeres solteras que tomaron decisión en su soltería de consagrarse para el Señor, para servirle al Señor. Ahí es donde yo digo, alabo la soltería, hermana, alabo la soltería. Cuando usted no está soltera para dedicarse a sí misma, a dedicarse a sus deseos de la carne, sino para servir al Señor, alabo la soltería. Cuando usted entiende que ese tiempo de soltería es para crecer en el Señor, para invertir tiempo en el Señor, para servirle, alabo la soltería. Y ahí el apóstol Pablo dice, quédese como está. Mejor habla de la soltería porque está al cuidado del Señor, de las cosas del Señor. Y si el Señor la tiene hoy casada, o el Señor le va a dar la bendición de tener una familia, alabo al Señor en el matrimonio. Cuando nosotras como mujeres podemos entender que hay un propósito mayor que el llegar al matrimonio, como decía la en hace 8 días, para que nos hagan felices, que podemos aportar desde ahí al crecimiento de la obra del Señor. Cuando podemos comprender que hay algo eterno, que nuestra proyección debe ser eterna y no estar pensando únicamente en las cosas pasajeras, materiales, que pronto perecerán. ¿Cuántas veces ha tenido que remodelar su casa? ¿Cuántas veces ha tenido que cambiar sus muebles? Perecen. Allá donde el ladrón no llega, donde la polilla no corroe, que el Señor mude las intenciones de nuestro corazón y nos ayude a ver lo eterno, porque esto nos va a dar aliento, hermana, para desear que esa ley sea escrita en nuestro corazón, y para recibir la gracia abundante del Señor. Y entonces, esta lista que hoy nos parece tan grande, hermana, nos va a parecer corta, porque vamos a descubrir mucho más que el mismo Señor va a poder hacer en nosotros. Entonces, en Gálatas 6:1, dice, creo que lo tengo acá en diapo, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándole a ti mismo, no sea que tú también seas tentada. Sobrellevad los unos de los otros las cargas de los otros y cumplid así la ley en Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno sométase a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena de lo que instruye. Ahí nos está hablando nosotras, hermana. Si el Señor le ha dado revelación acerca de ciertos asuntos, no se quede con eso. Instruya. Instruya a otras jovencitas. Hable la verdad del Señor a otras jovencitas. No os engañéis. No puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué pasajes tan tremendos en el contexto y en la luz de lo que hoy estamos estudiando, hermanos. Y es poder saber lo que Dios nos dice acerca de para qué es todo esto, hermano. Este es el propósito: poder glorificar el nombre del Señor, podernos ayudar los unos a los otros, ¿sí? Entonces permítame decir esto, por cierto, que cosechamos lo que sembramos. ¿Sí? La mujer de Proverbios 31 había sembrado durante toda su vida temer al Señor, vivir conforme al Señor. Y en el principio del libro de Proverbios nos habla sobre todo el tipo de semilla que podemos sembrar. Y en Proverbios, en capítulo 1, leemos que comienza en el versículo 29, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor al Señor. Y en el Proverbios 31 dice, que es una mujer que escoge el temor del Señor. La mujer de Dios escoge el temor del Señor, que como ya habíamos hablado la otra vez, no es el temor del miedo que nos aterroriza, es el temor, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, nos está hablando de un estado del corazón reverente delante del Señor, de poder comprender que nosotros no podemos dar los dictámenes sobre nuestra vida, sino que es Él, que de Él dependemos. Por eso es que nosotros estamos haciendo esto, ¿sí? Entonces en Proverbios 1 dice que algunas personas no eligieron el temor al Señor, ni quieren aceptar el consejo, y que desprecian toda la reprensión. Y aquí habla la sabiduría y el Señor habla, y el que dice que aquellos que no aceptan mi consejo, y no aceptan mi instrucción, y no escogen el temor del Señor, allá en el 31, comerán el fruto de su conducta, y de sus propias artimañas se hartarán, dice en uno de los pasajes. Entonces permítame decirle otra cosa. Nosotras comeremos el fruto de nuestra conducta. Lo que sea que nosotras escojamos, hermana, ciertamente vamos a cosechar. Ciertamente, hermana. Si nosotras cosechamos en el Señor, si nosotras sembramos en el Señor, pues no hay error a eso. Cuando usted siembra un árbol de limones, no puede esperar que salgan guanábanas. Pero hay algo cierto, y es que si usted sembró el árbol de limón, le va a dar limón. Le va a dar limón. No hay error a eso. No le puede salir otra cosa. No le va a salir plátano, no le va a salir papaya, le va a salir limón. Entonces, si en lo natural funciona de esa manera, ¿qué enseñanza nos trae en lo espiritual? Si nosotros sembramos en Cristo, hermana, nosotros vamos a cosechar en Cristo. Muchas veces hemos tenido que ir a cosechar lo que en la carne nosotros sembramos. Muchas veces, hermana. Yo más que ustedes. Todas las veces que me he equivocado, que he sembrado de la manera incorrecta, he tenido que cosechar. Que el Señor nos ayude para no cosechar mal, sino para poder cosechar en Él, ¿sí? Nuestras familias están cayendo a pedazos muchas veces. Nuestras finanzas están cayendo a pedazos. Nuestra salud se está cayendo a pedazos en muchos casos. Y es porque hemos rechazado el consejo de Dios para nuestra vida. Cosechamos el fruto de nuestras propias manos. Pero al final de Proverbios tenemos el retrato de una mujer sabia. Ella escoge el temor del Señor, acepta los caminos de Dios, acepta el consejo de Dios, acepta el conocimiento de Dios, ¿sí? Los caminos de Dios, entrega su vida, no se aferra a ella, renuncia a su vida para poder seguir a Cristo, para poder servir a Cristo y a los demás. ¿Y cuál es el resultado? Lo podemos leer ahí. Le da el fruto de sus manos y que sus obras le alaben en las puertas. Y alguien dijo una vez, permítame contarles, si solo le interesan las cosas a corto plazo, no recibirán el salario a tiempo. Si solamente vivimos para lo que es a corto plazo, no esperamos, no podemos esperar recibir lo que es allá cuando estemos con el Señor, a largo plazo, ¿sí? El autor de la frase dice que fijemos la vista en lo que nos espera cuando nos encontremos ante el tribunal de Cristo. Mira hacia adelante el camino, dice el autor de la frase. Cuando la bruma de la tierra haya desaparecido para siempre, una mujer como esta, el tipo de mujer en la que hemos venido hablando ya en Proverbios 31, ese tipo de mujer comparecerá ante la misma presencia del Señor, ¿cómo, hermana? Con gozo. Llevará espigas consigo a sus pies. Echará el fruto de sus manos y las obras realizadas a través de su gracia para que Cristo las vea todas. Cuán dulce, hermana, será oír sus palabras de aprobación en las puertas del cielo. Y aunque nunca hayamos oído la aprobación de la boca de cualquier hombre de este lado del cielo, si vivimos nuestra vida de esta forma, por el poder del Espíritu Santo, vamos a poder oír las palabras de aprobación a las puertas del cielo. Bien, buen siervo, bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, allá en Mateo 25, 23. Si esto, hermana, no le motiva a usted para tomar este desafío de la mujer de Proverbios 31 de una manera correcta, si esto no despierta, hermana, los dones que el Señor ha dado, Si esto no va a producir fruto, hermana, yo no entiendo qué podría producir fruto. Si no es suficiente el gozo, poder contemplar en nuestra cabeza cómo será el gozo al momento en que nosotros nos veamos delante de la presencia del Señor y poderle decir, Señor, lo que tú dijiste que hiciera, eso hice, como dijo el Señor Jesucristo. La obra que has encomendado a mis manos, eso hice. No hizo más. No fue más allá, hermana. El Señor Jesucristo, yo lo he dicho otras veces, cuando estuvo en la tierra, todo el poder que el Señor tenía, hermana, todo lo que él hubiera podido, mucho más de lo que las Escrituras nos muestran. Pero mire el amor y la obediencia al Padre, que él puede decir antes de morir, Padre, la obra que tú encomendaste en mis manos, eso hice. Y si estas palabras, hermana, no motivan su corazón, yo no sé qué más decirle. Si podernos presentar delante del Señor con nuestros vestidos limpios, resplandecientes, que son las obras justas de los santos. Si el poder agradar el corazón de nuestro Padre no es suficiente motivación para usted, hermana, nada más le va a poder motivar. Pero si es eso lo que hoy la motiva, hermana, yo la bendigo en el nombre del Señor y le digo, hermana, vale la pena. Porque la palabra del Señor nos habla de esto. Nos habla de esto. Hay una promesa. Él no tendría por qué prometernos nada, pero hay una promesa. Qué bueno es nuestro Señor, que está aquí, nos provee de todo, nos ayuda a crecer y tras el hecho nos va a premiar. Esto es algo que no cabe en mi cabeza, hermana. Es algo tremendo. Y él continúa diciendo, el autor de esa frase, en ese momento, ¿quién lamentará los días laboriosos y las noches de vigilia? ¿Quién intercambiará entonces el sendero y la porción de los santos con todas sus responsabilidades y privilegios por una vida fácil y por el disfrute descuidado de unas cuantas horas parejas en la tierra? Nadie. Con la vista puesta en esta hora sagrada, cuando todas nuestras obras serán inspeccionadas por aquel quien es dueño de nuestros más profundos afectos, aferrémonos a Cristo con un propósito y de todo corazón, aferrémonos a su fiel palabra y no neguemos su nombre mientras esperamos su regreso. ¿Qué palabras tan tremendas, hermana? ¿Qué palabras tan tremendas? Usted puede tener esos caminos, o rechazarlo, o decirlo, sí, yo lo voy a hacer en mi fuerza, o simplemente aceptarlo y aceptar la gracia del Señor y poder abrazar esto y poder saber, hermana, que todo eso que usted haga para el Señor va a cosechar. Va a cosechar. Aunque aquí no reciba palabras de gratitud, que a usted no le importe esto, que a usted no le importe estar recibiendo. Hay un pasaje que dice que los que hacen ciertas cosas ya recibieron su recompensa. Si usted está haciendo las cosas para que le recompense el hombre, en el momento en que le recompense, esa será su paga, no espere más. Pero si usted lo que hace, lo hace para el Señor, usted va a recibir la recompensa del Señor. Y he ahí la diferencia. He ahí la diferencia de andar en la ley con un peso muy grande tratando de cumplir ciertas cosas a andar en el Señor con un deseo profundo de agradar a su Señor. He ahí la diferencia, hermana. Entonces, ya para terminar, voy a mostrarles un video de una hermana y al finalizar cada reunión con la ayuda del Señor. Quiero motivar más su corazón mostrando el testimonio de muchas hermanas que se dispusieron y todo lo que el Señor hizo. Ah, hermana, y antes les cuento, desde que empecemos la mutualidad, que a partir de la próxima semana, con la ayuda del Señor, nuestras reuniones no van a ser por Zoom, sino por Google Meet. Yo luego les digo cómo nos podemos conectar. Espérenme un segundo y ya les pongo, bueno, el video. Perdón.
¿Tienes el otro prendido?
Sí.
Ya. Pero no tiene sonido aquí. No.
¿Puedes pillar?
Ahora sí, lo comparto. No aparece.
Ah, sí, mira.
Pero está. Okay, listo. Va.
Esta pequeña mujer de 1,5 metros de estatura, que era conocida como la mujercita, fue la primera misionera en recibir la ciudadanía china. Fue espía durante la Segunda Guerra Mundial y los japoneses ofrecieron dinero por su cabeza. Su vida y su impresionante labor misionera inspiraron una película protagonizada por Ingrid Bergman. Bienvenidos a este resumen de la vida de Gladys Aylward.
Un duro comienzo.
Gladys Aylward nació el 24 de febrero de 1902 en Londres, Inglaterra, en una familia cristiana pobre.
Cuando tenía 14 años, Gladys abandonó la escuela para trabajar como empleada doméstica de una familia adinerada. Mientras trabajaba allí, tomaba prestados libros de la biblioteca de su empleador, quien había sido funcionario británico en Oriente, y aprendió sobre China. Había oído que los misioneros iban a servir a esa gente y ella quería unirse a ellos. Con 28 años de edad, Gladys solicitó ir al país oriental como misionera, pero su dificultad para aprender el idioma y las tradiciones chinas le cerraron las puertas.
Fue rechazada oficialmente porque era demasiado mayor y la junta de la misión no veía viable que pudiera aprender el difícil idioma chino.
Una esperanza.
La desconsolada Gladys oyó hablar de una misionera anciana en China llamada Jenny Lo, que necesitaba a otro misionero para trabajar con ella.
Así que ahorró el poco dinero que tenía, compró un boleto de tren de ida a China, empacó comida, una manta y un abrigo y partió. En 1932, con el dinero ahorrado de su trabajo como empleada doméstica, ahorró el poco dinero de Londres hacia China, a través de Rusia. El viaje no fue nada fácil, ya que ese mismo año había estallado una guerra entre Rusia y China.
Por poco queda atrapada en medio del conflicto, pero providencialmente pudo llegar a su destino.
Al fin en China.
Cuando Gladys finalmente llegó a China, no pudo encontrar a la anciana misionera.
Le dijeron que se había mudado a otra aldea, que estaba 2 días en mula a través de las montañas. Entonces, Gladys contrató a un guía para que la llevara hasta allí. La misionera, la señora Jenny Lawson, de 73 años, se sorprendió al ver a Gladys cuando llegó al pueblo. Rápidamente la puso a trabajar reparando la gran vieja y destartalada casa en la que vivía. La señora Lawson quería convertir la casa en un hotel para los arrieros de mulas chinos. Ella ofrecía dos cosas que otros hoteles no tenían: historias en la cena y camas sin pulgas. Al principio, los arrieros temían a las dos mujeres blancas a las que llamaban diablos extranjeros. Sin embargo, el lugar se hizo muy popular. En medio de este trabajo, Gladys aprendió el idioma chino. Un día, la señora Lawson resbaló y se cayó del balcón de un segundo piso. Unas semanas más tarde, ella murió. Después de la muerte de la señora Lawson, Gladys no pudo pagar los impuestos del hotel.
Gladys quedó sola, sin dinero y era la única persona de habla inglesa en kilómetros a la redonda. Ella no sabía qué hacer.
Una puerta de oportunidad.
Durante siglos, los pies de la niña china se envolvían firmemente al nacer para evitar que creciera.
Los chinos pensaban que los pies pequeños eran más bonitos, pero una nueva ley prohibía esta práctica. En medio de la confusión, Gladys recibió una petición del gobernador del pueblo para que fuera su inspectora oficial de pies. Al principio, Gladys se negó. Ella no creía que las personas escucharían a alguien a quien llamaban diablo extranjero. Sin embargo, el gobernador le había concedido un permiso para hablarle a cada aldeano sobre Jesús.
Así que Gladys visitó cada aldea, quitándole las vendas de los pies a muchas niñas, contando historias bíblicas y predicando el Evangelio.
La virtuosa.
Gladys hizo un trabajo tan bueno como inspectora de pies que cuando estalló un motín en una prisión de la ciudad, la llamaron de nuevo.
Esta vez el gobernador de la prisión quería que calmara a los prisioneros. Temerosa, Gladys oró pidiendo ayuda y luego convenció a los presos para que terminaran con el motín. Luego visitó la prisión todos los días y ayudó a mejorar las condiciones de vida de los prisioneros. Un día, mientras Gladys caminaba por una aldea, vio a una anciana tratando de vender a una niña. No podía soportar dejar a la niña con esta mujer, así que Gladys compró a la niña por menos de $2.
Esta niña fue la primera de casi 100 niños en venta que vinieron a vivir con ella posteriormente.
Tiempos de guerra.
Durante muchos años, los japoneses habían estado en guerra con China.
Gladys pensó que la aldea en la que vivía estaba tan bien escondida y que nunca sería atacada. Sin embargo, una mañana de primavera de 1938, aviones japoneses llenaron el cielo. Lanzaron bombas, destruyeron la aldea y mataron a muchas personas. Gladys, que estaba arriba liderando un grupo de oración, fue golpeada y cayó al primer piso. Cuando se despertó, salió a auxiliar a los heridos. El pueblo estaba en ruinas y habían cadáveres en las calles. Soldados japoneses estaban en camino a matar a todos los que todavía estaban vivos. Gladys, alrededor de 100 niños de su hogar y los aldeanos huyeron, encontrando seguridad en las cuevas. Mientras los japoneses seguían acercándose a ellos, ella y los niños caminaron muchos días sin comida, pero pudieron tomar un último tren hacia la libertad. Gladys no perdió a ninguno de sus niños en esta travesía.
Pero Gladys enfermó. Tan pronto como los niños fueron atendidos, ella cayó en coma y fue hospitalizada durante 2 meses y estuvo a punto de morir.
Una última visita a Inglaterra.
Gladys decidió regresar a Inglaterra después de muchos años en China.
Cuando llegó a su hogar, habían pasado tantos años y había envejecido lo suficiente como para que sus padres no la reconocieran. Luego de un largo periodo de recuperación y cuando se sintió mejor, empezó a visitar las iglesias persuadiéndolos sobre la necesidad de más misioneros en China.
Sin embargo, todo el tiempo, Gladys extrañaba a China desesperadamente. Ella sabía que no podía quedarse en Inglaterra.
De regreso a China.
En 1958, emprendió su regreso a China, pero no pudo entrar de nuevo al país, así que se estableció en Taiwán.
Allí fundó un orfanato, salvando de las calles a más de 200 niños, brindándole educación, comida, techo y la herencia de la fe en Cristo. Vivió allí hasta su muerte en 1970. Durante su vida, Gladys vio a muchos chinos llegar a conocer a Jesús como su Salvador, incluidos funcionarios del gobierno, leprosos, niños abandonados, monjes budistas y más. Hacia el final de su vida, ella admitió: "Yo no era la primera opción de Dios para lo que hice en China. No sé quién era. Debió haber sido un hombre instruido. Yo no sé cómo sucedió. Quizá él murió, o no estaba dispuesto. Y Dios miró hacia abajo y vio a Gladys y dijo: bueno, ella está dispuesta.
¿Y tú qué piensas? ¿Te refugias en tus circunstancias y condiciones para no obedecer el llamado del Señor? ¿Te dispondrás a partir de hoy para cumplir y seguir el plan de Dios para tu vida, aunque todo esté en tu contra? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.
Bueno, ahí, propaganda. ¿Qué es eso? Terminamos. Bueno, hermanas, entonces de esta manera cerramos la sesión de hoy y abrimos el micrófono para todas para tener nuestra mutualidad. Les invito a que prendan sus cámaras para que podamos compartir juntas, vernos, conocernos más. ¿Dónde está? ¿Me puedo controlar mi audio y eso? No, mi audio.
Ahí.
Pero ese cosito ahí, ¿no? Ok. Pues, amén, hermanas. No sé si alguna quiere compartir algo más. Compartir con nosotras que le habló el Señor. Enmudecidas, sin palabras.
Estamos tímidas, hermanita, estamos tímidas.
Sí, hermana. Hoy están tímidas. Y ya estoy viendo. A mí me parece tremendo este testimonio que vimos hoy, porque uno ve una mujer, un modelo de mujer de Dios, ¿no? Yo no veía a esta hermana muy preocupada por sus derechos, por su espacio, por su ni siquiera por su salud, ni siquiera diciendo, no, ¿dónde? No, ella estaba enteramente entregada al Señor, y lo que había en su corazón era un profundo deseo de servirle y un profundo deseo de que la obra del Señor avanzara. Y yo veo una mujer que no tiene esposo y no haya en eso una excusa para decir, no, pues cuando me case entonces voy a servir. Mientras tanto yo sigo haciendo mi vida, estudio la profesional, luego me hago la maestría, bueno, todos esos escalafones. No, ella no halló ni siquiera limitación en su estatura. Me parece bonito que muestran que una mujer pequeña con una fe muy grande y con una disposición muy grande de amor al Señor y de servicio al Señor. Y como veíamos hoy en la palabra, no estaba preocupada por los aplausos, por el reconocimiento, no estaba preocupada porque vieran su esfuerzo, mire cuánto se esfuerza, mire cómo se niega a sí misma. No, su angustia era otra. Me parecía chévere cuando le dieron el cargo para hacer la inspectora de los pies pequeños y ella dijo, no, me diciendo, no, eso no es para mí. Bueno, si eres inspectora vas a poder hablar de Jesús. Ah, ahora sí vamos a ser inspector. Qué linda exposición, hermana, y eso es para nosotras, debe ser algo muy grande, que nosotros podamos conocer ejemplos como ella, que no halló excusa, no tenía ninguna excusa. Tu condición, tu situación económica, tu situación laboral, ¿cuál es la excusa que estás poniendo para servir al Señor? ¿Cuál es la excusa que estás poniendo para servir al Señor? ¿Hay una excusa ahí? Si hay una excusa, pidámosle al Señor, hermana, que nos quite las excusas y que Él nos ayude para poder disponernos, para que Él pueda hacer grandes cosas, porque dice en la palabra del Señor que grandes y maravillosas son tus obras, no solamente la que hace en nuestra vida, sino a través de nosotros. ¿Cuántas cosas el Señor habrá planeado para ti y tú estás haciendo el tropiezo? Porque no te has dispuesto. No sé ustedes, pero a mí me redarguye mucho ir a esos pasajes y ver todo lo que el Señor nos está hablando a través de ellos. No sé si alguna otra hermana quiera hablarnos incluso de sus fracasos, hermana. ¿Cuántas veces no aprendemos del fracaso de otra? Y decir, ay, sí, yo estaba igual que usted, o yo estoy igual que usted. No sé, hermana.
Buenas noches, hermanitas. O buenas tardes.
Hola, hermana.
Hermanitas, allá aparezco como Juan, Karen y Nicole, mis sobrinos. bueno, como dice Dianita, bueno, y nos enseña hoy la palabra que en nuestras fuerzas nosotros no vamos a poder hacer nada. Yo tuve un tiempo donde tuve muchas veces que rendirme, llorar y decirle, Señor, pero no puedo, mi lucha, hermanas, era madrugar. Y Edwin lo dijo en el video, yo no me levantaba temprano, yo no hacía desayuno, yo no hacía muchas cosas, hermanas. Pero el Señor, de esa parte que leyó Dianita de Romanos, un día en mi frustración, en llorar y decir, Señor, pero es que no puedo, Señor. Yo me propongo, yo hago el cronograma de mis actividades, bueno, todo lo que uno encuentra en los libros, que hay que organizarse, que el menú, que bueno, tantas cosas, hermanas, que uno encuentra. Y pues testimonios de mujeres también creyentes, de mujeres que el Señor las ha levantado. Y bueno, yo intentaba todo eso, pero al fin siempre terminaba en el mismo punto de la oración, Señor, he fracasado. Y me acuerdo tanto que como estaba como empezando a llegar a la localidad, entonces era tanta mi carga que yo llegué pensando, yo dije, no, esto no es para mí. Y eso que no estábamos hablando de la mujer de Proverbios 31. Simplemente estábamos hablando de la vida del creyente. Entonces yo llegué, me acuerdo tanto, cargada y como, Señor, tú te equivocaste conmigo. Yo siempre quiero hacer las cosas bien, pero pues siempre fallo, siempre el error. Termino de orar y lo primero que he orado es lo primero que hago.
Sí, sí.
No quiero ser margeniada, no quiero ser iracunda, no quiero ser la gotera. No quiero hacer tantas cosas que a uno lo confronta la palabra, pero siempre caigo en lo mismo. Y me acuerdo tanto que una hermana se levantó y me dijo, deja de verte a ti misma y mira a Jesús. Y deja y cree que lo que Jesús ha dicho en su palabra. Y yo como que me quedé pensando y dije, sí, tiene razón. O sea, solo me acusaba, solo decía, no, yo era la que no podía, la mala, todo. Tanto así que no podía ver al Señor Jesús, no podía ver su obra maravillosa, no podía ver su gracia, no podía ver lo que nos explicaba Dianita por la palabra, no podía ir a la cruz, al Calvario y recibir la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Y por eso no avanzaba, hermanas, porque ¿quién puede avanzar así? Entonces cuando uno va a Romanos 12 Romanos 7, perdón, donde uno pues empieza, Pablo, a decirnos que él tiene una lucha, que hay una lucha en sus miembros, que lo que él quiere o lo que sabe que debe hacer es lo que no hace. Y yo decía, ay, le está pasando lo mismo que a mí. Esa lucha que hay interna en mi persona que había. Y el Señor me daba estas palabras, dice, en mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso, desdichado de mí, quien me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo. Solamente Dios, a quien doy gracias, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Y en el 8 vi la respuesta de Dios. Así pues, ahora yo ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo leí esto, hermanas, descansé. Yo dije, no es en mis fuerzas. Es por lo que yo estaba enseñándonos, Diana, por la palabra. Es por el Espíritu de vida de Cristo Jesús que mora en nosotras. Y yo dije, qué maravilloso que no es en mis fuerzas, qué maravilloso que es el mismo Señor morando en nosotros, pero más adelante dice, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Pero más adelante vamos a ver una pregunta, si es que acaso el Espíritu, tenemos el Espíritu de Dios. Y eso fue un cuestionamiento para mí muy fuerte, porque si tenemos el Espíritu de Dios, hay unos frutos. Y yo todos los días, hermanas, oro por esos frutos. Dijo, Señor, cuando ya a veces uno ve que de verdad está en la carne, es una lucha diaria, es una lucha de momento tras momento, de verdad, que no somos materia terminada. Dice que Él nos perfeccionará hasta el día de su venida. Eso quiere decir que Él va a irse formando a medida de que nosotros se lo permitamos. Y algo que Dianita decía bien la palabra y que me anima y que me insta es, y que yo siempre lo recuerdo como he puesto delante de ustedes dos caminos, la bendición o la maldición. Escojan. Y a veces uno escoge vivir conforme a sus deseos, conforme a su carne, que en Romanos es un libro maravilloso porque nos hace ver mucho nuestro interior, ¿sí? Como no, nuestra naturaleza, pero también nos hace ver el poder de Dios, lo que Él es, lo que Él hizo, poder vivir su realidad. Y definitivamente el Señor, después de eso, de que yo decía, no, es que yo no puedo, yo al último pensé algo que, uy, Señor, le pido perdón a Dios, yo dije, no, usted se equivocó conmigo. Y mi esposo me decía, no, esas palabras no vienen del Señor, esas palabras son del maligno, Él te está acusando, Él no quiere que tú te levantes, Él quiere que tú estés caída. Y yo entendía eso, entre más me acusaba y me acusaba, porque Él es el acusador, entonces no podía levantar mi cabeza, pero el Señor, cuando ya vi esta parte de Romanos, levantó mi cabeza y yo vi una esperanza, vi a mi Jesús, vi a mi Señor, vi al resucitado. Y algo muy bonito que hablaba Diana es que nuestra esperanza y todo lo que nosotros hacemos es en Él, por Él y para Él. O sea, esa es nuestra motivación. Y a veces sí, a veces que yo también, hermanos, me siento cansada y a veces vienen los pensamientos que yo creo que en algunas ocasiones que he compartido lo he manifestado. Uno a veces dice, pero ¿por qué? Yo decía mucho, ¿por qué? Porque yo tengo que ser de esta manera que me dice la palabra si la otra persona no es esa persona que yo crea merecedora. Pero cuando me encontré la palabra también con que el amor cubrirá multitud de pecados, hermanas, yo dije, no, definitivamente esto es contra mi mente, contra mis pensamientos, contra mi carne, pero fiel es nuestro Dios que yo no sé cómo el Señor lo ha hecho, pero lo ha hecho. Yo ahora, yo miro atrás y digo, uy, ya madrugo, pero hermanas, yo no he hecho un esfuerzo en madrugar, de verdad que no, se lo explicaba ahorita a Xiomara, yo, es el Señor, o sea, de verdad, hermanas, no puedo decir nada más, solo darle la gloria y la honra al Señor, cómo ha trabajado, cómo ha hecho, y me acuerdo mucho algo de Watchman Nee que decía, es que simplemente tenemos que ser sinceras con el Señor y decirle, Señor, esta es mi incapacidad, he aquí mi incapacidad, de aquí que yo no puedo ser la mujer virtuosa, yo no puedo. Es muy precioso, muy hermoso todo lo que está allí, pero el Señor conoce el corazón de cada uno, conocía mi vida, conocía mi contexto familiar, de dónde vengo yo, con qué vengo, quién fue mi mamá, quién fue mi papá, quién fue tantas cosas. Yo decía, Señor, yo no puedo amar, ¿cómo tú me dices que yo ame si he llevado una vida tan dura? Pero el Señor lo ha hecho, hermanas, el Señor lo ha hecho, simplemente con decir, no puedo. Y cuando yo leí el libro de Watchman Nee, yo decía, pero ¿cómo así que decir que no puedo? No puedo. Y de verdad rendirse y decir, no puedo, para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad, hermanas. Entonces, pues bueno, eso era lo que quería compartir y doy gracias al Señor porque el Señor me anima cada día a seguir adelante, a continuar, a ver que debemos hacer tesoros en el cielo. De verdad que nuestro Señor sea su nombre exaltado, que de verdad nuestro testimonio no sea para que los hombres hablen mal del Señor, porque a veces realmente los hombres no hablan mal de uno, sino a veces mi esposo me decía, si ser cristiano es ser como usted, yo no quiero ser cristiano, ni me hable de eso, porque usted es contraria a todo lo que usted dice y usted ora y todo eso, pero su corazón está lejos del Señor. Él no me lo decía así, pero, y yo no lo entendía, pero gracias a Dios vino la palabra, vino su espíritu, vinieron estas enseñanzas que al comienzo fueron súper chocantes, dejar el trabajo, o sea, de una mujer que es súper activa, súper la que mandaba, la que hacía de todo, y poder decir, sí, Señor, bueno, está bien, no lo entiendo, Señor, pero sé que tú lo harás y quiero obedecer, y el Señor ha sido fiel hasta el día de hoy, hermanitas. Eso les puedo contar y compartir.
Amén, hermana.
Amén, amén, hermana, qué compartir tan hermoso.
Amén, hermana. Qué bueno es poder ver esos retratos, ¿no? Poder saber que no es quedarnos en no puedo, sino sí, yo no puedo, pero el Señor sí lo puede hacer. El Señor puede cambiar el caminar de todos, hermana. Y corregir todas esas cosas que necesitan ser corregidas y encaminarnos. Qué bueno es poder escuchar esto, hermana. No sé si alguna otra hermana quiera compartirnos algo más. O si damos por terminada la reunión de hoy. Bueno, hermanas, entonces, si ninguna otra hermana tiene algo más para compartir, entonces permítanme, hermanas, unos minutos más. Permítanme orar, hermanas, por ustedes, por mí primeramente, para que esta palabra no sea robada, sino que podamos meditarla y meditarla delante del Señor y el mismo Señor sea ayudándonos, como decíamos hoy. Querido Padre, qué bueno que podemos venir delante de ti como nuestro Padre, no sentirnos solas en este camino y no quedarnos viendo nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestras faltas, nuestro pecado. Qué bueno es poder saber que tú eres nuestro Padre, aquel que ha dado todas las cosas por nosotras y que seguirá ayudándonos en este caminar. Yo te ruego en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te ruego por la vida de cada una de mis hermanas, la mía propia, Señor. Que tu palabra, Señor, que es sabiduría, Señor, que es poder. En tu palabra hay poder, Señor. Hay autoridad, Señor. Que tu palabra sea atesorada, Señor. Que tu Espíritu Santo sea obrando profundamente en nosotras, Señor. Mudando, Señor, nuestra manera de pensar. Mudando nuestras prioridades, mudando nuestra manera de andar en esta tierra, Señor. Que el tiempo que tú tengas para nosotras podamos invertir en ti, Señor, en lo que es eterno y lo que no será robado ni quitado, Señor. Tú conoces a profundidad cada una, Señor, la vida de cada una, el corazón de cada una, los sueños, los anhelos, los deseos, los planes. Entra allí, Señor, y haz tu voluntad, haz tu operar, Señor. Haz tu operar en nosotras, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos este llamado que tú nos haces hoy, Señor. La comunión contigo, Señor. El poder de tu Espíritu Santo en nosotras operando, Señor. Yo bendigo a cada hermana en tu nombre, Señor. La vida de cada una, Señor. Que tú seas convenciéndonos, Señor. Convéncenos Llega a aquellos lugares donde todavía, Señor, tenemos dudas, Señor. Llega a aquellos lugares donde no te hemos podido entregar, Señor. Aquellas situaciones que no te hemos podido entregar. Aquellas cosas que es necesario ser cambiadas que no te hemos podido entregar, Señor. Quita nuestros amores, Señor, y pon el tuyo, Señor. Gracias, Señor, por la palabra tuya. Gracias por alumbrarnos hoy una vez más, Señor. Por favor, guárdala, Señor. Atesórala en nuestros corazones. Márcala como un sello, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas.
Amén, hermana.
Señor. Señor les bendiga, hermanas. Activen sus audios para despedirse.
Amén, amén. Hasta luego, hermanitos.
Amén, hermana. Gracias y paz, hermanas.
Amén. Gracias, hermanitas.
Gracias, hermana Carita. Señor les bendiga. Voy a cerrar.
Gracias, hermanita, por todo. Esta palabra tan linda, la de hoy. Que el Señor nos ayude a llevarla en nuestros corazones, porque no es fácil. Bueno, hasta mañana, hermanita.
¡Chao, hermanitas!
¡Ay, qué lindo!